suele suceder. Sexualidad en la tarde de Uniradio.
Suele suceder. Hay que estar vivo solo para que esto pase.
Pura plena, vuelve, suele suceder, como ya es habitual todos los viernes. Sabri, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos?
Bien de bien.
Bien ustedes, en realidad vos, a ustedes dos.
Sí, ustedes. Sí,
pues está
Sime
también. Llegó acá. Diego Varela, ya está todo el equipo de la Torre. ¿Vio lo que le trajimos hoy?
No, esto es increíble. Ajá. O sea, música en vivo, nuevos dispositivos para los micrófonos, estamos picando alto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Como su columna que nos gusta mucho, que hoy tenemos un tema que no es menor. Como todos los temas son muy importantes, este tema es como un tema que uno, que está, a veces uno en la experiencia personal está un poco ligado al azar, a lo que pinte. Y vamos a hablar sobre sexualidad en la infancia. Que no es, que por lo menos yo de chico no era, no sé, de repente le daba un besito a una compañera, pero no sabía que eso era una manifestación de algo.
De algo
más importante y más amplio.
Un poco tabú preguntar también.
Exacto, que me iba a acompañar durante toda mi vida, pero para eso está Sabrina.
Exactamente, hoy veníamos cambiando un poco el perfil, veníamos hablando de largo y tendido de adultos, la última columna hablando de todas las cosas que hacemos para pasarla bien en el campo de la sexualidad, de las relaciones sexuales con las personas, y ahora nos vamos a los niños, porque los niños y las niñas también tienen su sexualidad, por lo cual la columna de hoy la llamamos Sexualidad en la Infancia, del repollo a la hipersexualización, que es ese gran campo en el que nos vamos a meter hoy, ¿no? De esta educación. Y vos decías, no es un tema menor, y vamos a hablar de menores, digamos, ¿no? De niños y niñas. ¿Y qué lugar jugamos los adultos en esta educación?
Del repollo, hipersexualización.
¿Qué hay ahí?
¿Qué hay ahí?
Sí. Tenemos el repollo, ¿no? Tenemos el mandato de la educación basada en el silencio o en ser esquivos o esquivas a estas cosas, ¿no? No sé, mamá, ¿cómo nacen los bebés? ¿Cómo llegué yo? Naciste de un repollo. En realidad, de ahí de donde viene un poco la cuestión. Y ahora este fenómeno, ¿no? Incipiente y emergente de hipersexualización de los niños, ¿no? A los niños muchas veces la educación los expone a procesos bien fuertes donde los empezamos a pensar que son adultos y los empezamos a imponer a situaciones que no son tan agradables y que en realidad lo que hacen es agregarle una carga sexual y erótica a esos niños y niñas, que su principal tarea debería ser jugar, ¿no? Y dejarlos ser.
Bien. ¿Y desde cuándo? Bueno, ¿desde cuándo hacer educación sexual en la infancia? ¿Cuáles son las primeras preguntas, digamos, disparadoras? ¿Cuándo los padres tienen que comenzar a prestar atención? ¿Primero viene la manifestación? ¿O, por ejemplo, como uno de repente una niña se frota contra un lugar, por ejemplo? ¿O es después? ¿Cómo es eso?
Es mucho antes.
Es mucho antes.
En realidad la sexualidad nace con el propio parto, es un proceso sexual y erótico. La lactancia es un proceso, una práctica erótica, donde el bebé se empieza a contactar con las primeras sensaciones de placer. Por eso desea a ese cuerpo de esa mujer o de esa madre, porque no es solo nutrirse y alimentarse, sino sentir ese placer de la succión, ¿no? Del chupar, del saborear, del olor, que no tiene que ver con un contenido sexual, pero sí con nuestra sexualidad, ¿no? Vamos conociendo a través de nuestros sentidos y vamos vivenciando el mundo, vamos reconociendo nuestro cuerpo, y uno de los errores que tiene la educación sexual más tradicional es que no, ¿para qué le vamos a hablar ahora al pibe o a la piba? En realidad vamos a esperar que le venga la menstruación. Vamos a esperar que ya esté medio madurito como para ponerla, y antes no hablamos de nada porque no es necesario, ¿no? Sin embargo,
bueno, como que la sexualidad parecería que comienza cuando comienzan las primeras poluciones nocturnas, ¿no? Es una cosa así.
La sexualidad entendida como
quizás es tarde.
Exacto.
Es que claro, en
muy
realidad
tarde.
Comienza antes.
La educación sexual comenzaría cuando se viene la etapa reproductiva. Sin embargo, no. Porque como veníamos hablando, la sexualidad nace con nosotros y nos acompaña hasta la muerte. Todo ese contacto con el mundo y con nuestra afectividad y nuestra emoción y nuestras formas de comunicarnos con el mundo hacen que sea necesario empezar a hablar, y empezar a hablar aunque el niño no pregunte. Y lo importante de esto es empezar a hablar a partir de lo que el niño necesita, pero también no agregar contenido que es innecesario para la etapa de la vida en la que estamos. Por ejemplo, un niño de 2 años es innecesario que le vayamos a contar con detalles cómo es el acto sexual, por ejemplo, ¿no? Ahí sí se hipersexualiza el niño cuando, por ejemplo, está expuesto a contenidos o a situaciones que no son aptas para su edad y para su psiquismo, que todavía aún no comprende cosas como muy básicas. Entonces, pero sí tenemos que empezar a hablar de cuerpo, hablar de cuidado, hablar de permitir conocerse, disfrutar de ese cuerpo, habitar ese cuerpo. El niño al año y medio, dos años, se empieza a encontrar con su genitalidad y con la de su familia y empieza a entender y a decodificar cómo es este mundo. Entonces muchas veces se empieza a ver, por ejemplo, que ese papá tiene pene, entonces anda por todo el mundo preguntándole a los varones con lo que se encuentran si también tienen pene. Porque no sabe que la humanidad es similar, ¿no?
Yo me acuerdo, Mira quién habla, ¿se acuerdan? Que la película donde los nenes le hablaban, decía pene, pene, me acuerdo clarito, que era una de las pocas películas que donde se mostraba un atisbo de sexualidad en la infancia, pero no había mucho más.
Y claro, y muchas veces nuestros padres se ocultaban, ¿no? Se ocultaban y capaz que en el niño, entre la curiosidad, porque el niño tiene una curiosidad natural y genuina de conocer una parte del cuerpo, pero no le va a poner ese carácter erótico ni sexualizado de decir quiero tener un orgasmo, quiero tener una relación sexual. Es conocer. Entonces a veces pasa que el papá o el varón de la casa sale envuelto en la toalla y el niño o la niña va atrás a querer mirar y a querer ver cómo es, y lo peor que podemos hacer es reprimir eso, sino es mostrar, explicar, sí, fulano tiene un pene, tiene testículos, que funciona así, y cuando al niño se le da la respuesta, termina esa curiosidad. Cuando tenga más dudas va a volver a recurrir sobre el tema. El problema es que si yo silencio o, por ejemplo, le pongo un preconcepto o un prejuicio a la cuestión, por ejemplo, déjame quieto, no me toques, esto es mío, ¿no? Ándate para allá, déjame tranquilo. El niño va a empezar a entender que esto tiene que ver con lo prohibido, tiene que ver con el tabú. Y en realidad es un mambo adulto que uno le va poniendo, ¿no?, al gurí, que hace que muchas veces las personas no conozcan ni su propia genitalidad ni la ajena, o que se encuentre con una genitalidad, no sé, en el caso de una relación heterosexual, un varón con una mujer, cuando va a tener relaciones sexuales, ¿no? Y antes capaz que no lo vio porque en su casa nadie lo mostraba. Entonces tampoco es la idea de que uno ande, ¿no?, digamos, bolas al aire todo el tiempo, porque el niño va a llegar a una etapa cerca de los 6, 7 años donde no va a tener muchas ganas de que el padre o la madre le esté mostrando su cuerpo, porque él empieza a entender la intimidad, y ni que hablar en la pubertad, ¿no?, donde los adolescentes o los púberes ya ni quieren que sus padres o sus madres, ¿no?, se besen, se toquen o que estén en contacto con el erotismo. Pero sí, tenemos que ser flexibles a entender y tratar de hacer el esfuerzo de mirar con la mirada mía de niño y de niña y no de adulto, ¿no? Porque muchas veces los mambitos que tenemos los padres o las madres se los depositamos directamente a los gurises y hace que empiecen a decodificar cuestiones como en base a la represión, ¿no? Que pasa mucho cuando hablamos de género en las niñas. Las niñas empiezan a tocar, que tiene que ver únicamente con el descubrimiento, con el disfrute de que tocarse una parte del cuerpo está buenísima, y lo que hacemos es sacate la mano de ahí, sos una chancha, tapate, ¿no? No te muestres. Y a veces el varón se empieza a tocar su genitalidad y está como mucho más habilitado. Y ahí lo que tenemos que hacer es, está buenísimo que te toques porque es tu cuerpo, pero esto se tiene que hacer en un espacio privado. No me toco en el medio del living cuando estoy en un cumpleaños, no me toco en el medio del supermercado, voy a mi cuarto, como adulto referente respeto la intimidad de ese niño o de esa niña, lo dejo que se toque, que la pase de bomba, y después nos vestimos y volvemos, digamos, a convivir con las personas, ¿no? Pero es como muy importante esto de habilitar y también habilitar al espacio privado.
Claro, porque conocer lo que es privado, el espacio, y no en el jardín quizás.
Claro, porque también hay lo que es real. Los niños no entienden mucho y no van a entender cuál es el problema. Y ahí también sacarlo de la esfera únicamente de lo sexual y decir, bueno, viste que yo como adulto, mamá y papá no hacen caca en el medio del patio, entonces está bueno que vos tampoco lo hagas, que si querés tocarte está bueno, y también habilitar a que el niño tenga la libertad de hacer uso de sus espacios, ¿no? Que si quiere, por ejemplo, bañarse solo, y ya tiene la edad para bañarse solo, no invadir ese cuerpo y ese espacio y permitirle que lo haga, y que lo haga y que vaya aprendiendo. Capaz que no se baña perfecto, capaz que le queda jabón en la cabeza, pero habilitar a que ese espacio no es solo el espacio de cuidado del cuerpo, sino de reconocer mi cuerpo que va creciendo, ¿no? Entonces, desde ese momento, todo el tiempo estamos hablando de sexualidad cuando hablamos con nuestros hijos, nuestras hijas, o con los niños que tenemos a cargo, o con nuestros sobrinos, cuando hacemos un regalo para la Navidad, cuando le decimos no llores que pareces una nena a un varón, cuando le decimos no seas marica, cuando decimos qué carita delicada que tiene, se nota que es nena, ¿no? Y asumimos que por ser mujer tienen que ser delicadas y sensibles. Cuando los varones son campeones y las nenas son princesas, todas esas cosas van construyendo su modo de vivir el mundo.
Ya desde los pañales, ¿no? Bien. Con una marca de pañales.
Exacto.
Con High, que tenemos campeones y princesas. Ya desde ahí venimos como con este mundo.
¿Y para qué?
Para promover una sexualidad saludable, para que puedan tener el libre goce de su cuerpo, se refleja, y trabajando con adultos vemos cómo es determinante la educación sexual que tenemos en nuestra infancia. Siempre estamos haciendo educación sexual, a veces es buena y a veces es mala, ¿no? Y ahí también está bueno revisar las propias prácticas. Los niños y las niñas aprenden de la experiencia y de la coherencia. Si yo, por ejemplo...
¿Qué tips le darías a los padres para comenzar a hablar de este tema?
Pasa que en realidad...
Tú hablaste buena de educar de cierta forma, vos categorizaste como buena, también hay mala educación sexual.
Bueno, lo primero es revisar qué es lo que hacemos en nuestra práctica, ¿no? Si le exigimos al niño que no sea violento, que no sea agresivo, pero con mi pareja dando los gritos, el niño va a aprender que el modo de vincularme va a ser andar a los gritos, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo al niño que tiene que ser cariñoso o afectuoso, sin embargo, nunca le doy un abrazo, nunca le doy un beso, o por ejemplo, a mi hija, como es mujer, le doy más afecto porque las nenas son más cariñosas, y a mi hijo, porque es varón, no le habilito a conectar con sus emociones, el niño va a aprender eso, ¿no? Y también, bueno, ser receptivos, escuchar. Muchas veces los adultos no sabemos qué responder, y el problema no es decirle no sé qué responder, sino decirle, bueno, yo ahora no lo sé, pero vamos a buscar una respuesta juntos, vamos a buscar en internet, vamos a buscar una película, vamos a comprar un libro educativo que nos pueda enseñar a los dos, porque cada vez que al niño no se le da la información, el problema es que sale a buscarla a otro lado. Y ahí es cuando se da el peligro, ¿no? De, por ejemplo, acceder a la pornografía como educación. De, por ejemplo, ver contenidos que no son en realidad beneficiosos para su edad. Hablar con los pares, que también esos pares tienen a otros adultos que capaz que no saben y que les permiten estar expuesto a algunos contenidos. Entonces ahí es cuando empiezan a rellenar la historia como pueden, ¿no? Y ahí es cuando se dan como todas estas dificultades. Lo importante es como estar atento y receptivo a lo que necesita ese niño, ¿no? Y que cuando pide una respuesta, saber que uno tiene que asumir la responsabilidad, que si no se la doy yo, la va a salir a buscar afuera, y ahí sí podemos estar frente a alguna situación de riesgo.
Bien.
Y ahora vamos a ir como a un cortecito. Vamos a ir con un temita que es de una... hoy vamos a traer dos contenidos. Uno, una bandita muy linda, y es lo, quienes tienen niños la tienen que haber conocido, que se llama Pim Pau, que es un colectivo de brasileros y argentinos que hacen una remake de una canción muy conocida que se llama La Mascota. Primero vamos con eso.
Mi mascota es un pollito, mi mascota es un pollito, y el pollito piu, lo 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 pollito piu. Mi mascota es una gallina, mi mascota es una gallina, y la gallina co, lo pollito piu, lo pollito piu, lo pollito piu, lo pollito piu, lo pollito piu. Mi mascota es una lechuza, mi mascota es una lechuza, y la lechuza pum, la gallina cuá, lo pollito piu, lo pollito piu, lo pollito piu, lo pollito piu. Mi mascota es un caballo, mi mascota es un caballo, y el caballo piu, la lechuza pum, la gallina cuá, lo pollito piu, lo pollito piu, lo pollito piu. Mi mascota es un tatu. Mi mascota es un tatú, y el caballo, la lechuza, la gallina, lo pollito, piu, lo pollito, piu. Mi mascota es una araña, mi mascota es una araña, y la araña es tatú, el caballo, la lechuza, la gallina, lo pollito, piu. Mi mascota es un monstruo.
Bueno, Bueno, Sabrina me estaba contando que esto se escucha entre los chicos ahora.
¿Te pareció un embole total?
No, no, en realidad estaba viendo la distancia que había entre lo que yo escuchaba, por ejemplo, Marilena Walsh, que a mí me gustaba mucho un cassette, o los temas de Yuya. Esto de última, musicalmente está interesante.
Hay muy buenas
cosas. Bueno,
Marilena
Walsh era una fenómena, ¿no?
Sí, era una crack. Y también mira que está medio hecho, reeditado algunas cosas y la siguen escuchando. Pero hay mucho rock and roll para niños. Hay mucha cosa interesante.
Le cuento que ayer tuvimos el Jueves Tierno. O sea, todos los jueves la programación musical de la tarde de Uniradio se tiñe de canciones románticas, todas esas cosas. Y el señor Marcelo Ayala puso. Fue Master of Puppets de Metallica en versión niños.
Mi amor.
Y estuvo. Sí, fue muy tierno. Fue muy jueves tierno eso. Pero bueno, al hablar de sexualidad en la infancia, los temas van rotando, me imagino, de acuerdo a la edad del niño y la niña, por ejemplo.
Claro, van rotando primero de lo más simple a lo más complejo. Los mismos temas se vuelven a retomar, pero con un nivel diferente de profundidad y con diferentes abordajes, ¿no? Podríamos decir que, bueno, los primeros años de vida, antes de los 3 años, conocimiento del cuerpo, nombrar las partes del cuerpo y darle lugar a los genitales y hablar de todas las partes de los genitales. También decirles que tienen caras estructuras internas como externas. A veces pasan los varones que creen que tienen, ¿no?, pito y huevo, dirían los niños, y en realidad también tienen una estructura interna. También nos pasa con las niñas que, por ejemplo, desconocen el útero, entonces se enteran del útero en la pubertad. Un día les viene la menstruación y le dicen, no, porque vos tenés un útero que sangra. Ah, mira, ¿no? Y es un útero que
hola,
tiene,
¿qué tal?
Claro,
cosa, sí,
que tiene,
claro,
una función y que yo no sé ni cómo es y que no sé el tamaño que tiene y que no sé que se mueve, que se contrae, que se dilata, ¿no? Eso como primero, ¿no? El acompañamiento, estar receptivos, educar desde el afecto, desde el cuidado del otro y del propio.
Estar receptivos, ¿qué quiere decir en esta proponer el tema? ¿Cómo?
No, estar receptivos a ver lo que el niño va necesitando y cómo está actuando, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad también hablamos de emoción, entonces ver cómo se vincula con otros niños y con otras niñas, qué es lo que hace, a qué juego juega. A veces ya pasa que con 2 años empiezan a decir, no, yo no juego a las muñecas porque me dijeron que eso es de nena, ¿no? Y empezar a deconstruir el tema de los colores, el tema de lo que quieran ser. Hay un montón de literatura que acompaña diferentes modos de elegir qué ser. Y
¿Qué onda el tema de los colores hoy en día? ¿Se sigue usando celeste, rosado?
Te invito un día a ir a comprar cualquier regalo o ropa a un niño y empiezan con él. ¿Es para nena o es para varón? ¿No? Para una moñita, ¿no? Sí. Y que cuando uno se planta le dice, es una persona, los colores no tienen género, quedan como medios impactados. O ir a comprarle algo que dicen, es para una nena, y vos le estás comprando algo azul y te dicen, pero tengo colores de nena. Yo he visto vendedoras que quedan consternadas ante la idea de que no elija el rosado, por
ejemplo. Que sea azul, porque quiero azul.
Exacto, ¿no? Entonces eso sigue estando súper presente a nivel de las profesiones, ¿no? Habilitar, el otro día salió un estudio, las tareas de cuidados de las personas las asumimos las mujeres en nuestra casa y en nuestras profesiones. Miremos, la mayoría de las psicólogas son mujeres, las trabajadoras sociales, y las áreas más científicas y de las ciencias básicas están más promovidas en los varones. Miremos la tasa de estudiantes de mujeres en Facultad de Ingeniería. ¿No?
Estuvieron acá dando una nota a las chicas que este año comenzó una actividad donde las invitan a niñas de las escuelas a estas actividades para, bueno, poner un poco más en marcha de cambiar esto.
Claro, incluso tenemos hasta un día de las niñas en las TIC, ¿no? Porque las niñas no tienen espacio, por ejemplo, en la Wikipedia, ¿no? La cantidad de autoras, mujeres y autores varones es muy inferior. Entonces, habilitar a ver otras cosas. Mi hija, por ejemplo, asume que quiere ser presidenta, ¿no? Y también que hayan presidentas mujeres hacen que puedan mirarse y decir, apa, pero yo puedo tener ese lugar.
Está bueno eso. Antes no era tan corriente quizás con una chica que dijese, vos, quiero ser presidenta.
Exacto.
Porque antes era solamente algo que estaba reservado para
los
chicos.
Y que cuando empiezan a haber mujeres que reflejan eso, o decir, quiero ser astronauta, mi hija este año, por ejemplo, eligió que el motivo de su cumpleaños fuera todo con el universo, porque quiere ser astronauta, presidenta y astronauta, y es habilitar a ver nuevas cosas.
Está bueno que sea presidenta desde otra esfera.
Ahí va, claro.
Claro, y también...
Capaz que tiene mayor grado de objetividad sobre lo que pasa, ¿no?
Y también, como esto de exponerlos a contenidos, por ejemplo, ejemplo, como recomendación, el canal Paca Paca, que es un, era un contenido que hizo Canal Encuentro hasta el final del mandato de Cristina, trae mucho la historia de las mujeres que lucharon en el proceso de liberación de Latinoamérica, en el proceso de colonización e imperialismo. Entonces, mi hija, el otro día estábamos hablando del fanatismo y me dijo, claro, yo soy fanática de Frida Kahlo y de Juana Zurduy.
Ay, vos te pusiste a llorar, ahí dijiste, no.
No, porque la veo todo el tiempo hablar de estas cosas, ¿no? Pero verse reflejada en mujeres que no solo tienen hijos, porque Frida Kahlo no tuvo hijos, por ejemplo, claro, ¿no? Y ver personas que transforman y que iban a la batalla con los varones, ¿no? Al inicio, y dejaban las tareas domésticas para asumir eso, ayuda mucho a pensarse con poder, ¿no? Entonces eso es como súper interesante. Pero bueno, ¿qué temas puedo trabajar? A partir, por ejemplo, la primera... segmento sería de los 3 a los 5 años. Bien. Bueno, esta idea del cuerpo sexuado, ¿no? El cuerpo sexuado es mi cuerpo que es mío, que es querido y que es respetado. Los niños a veces ya a los 3 años empiezan a verse feos, empiezan a estar expuestos a ¿por qué no tengo el pelo de esta forma? Tengo la nariz muy grande, soy muy petizo, soy muy gordito. Entonces hay que fortalecer mucho el autoestima desde la diversidad de cuerpos. Sin duda todo lo que tiene que ver con género, ¿no? Dar la libertad para que varones y mujeres puedan ser como quieran ser. Conocer el origen, cómo nacieron. Nada de que te encontramos dentro del contenedor, te trajo la cigüeña, sino que se necesitan dos personas, dos seres humanos para que nazca ese bebé, que a veces son tus padres y a veces no son tus padres y son otras personas. Pero saber cómo es el origen, saber cómo nacen, cómo es el proceso de parto, cómo es que nacen, que están 9 meses en la panza. Eso los ayuda mucho a pensar su historia evolutiva también. Y empezar a detectar estos cambios evolutivos, que su cuerpo va cambiando, a veces ese esquema corporal empieza a cambiar y no empiezan a entender mucho cómo eran unos bebotes y de un momento para el otro empiezan a ser grandes. E incluso de los 3 a los 5 tienen este conflicto, ¿no? No quieren ser bebés, no le vayas a decir que es bebé, pero cuando le decís, no, vos ya estás grande, a veces quieren ser un poquito bebitos, ¿no? Entonces hay que hablar también de esos temas. Ya cuando pasamos de los 6 a los 8 años, seguimos hablando de los temas anteriores. Pero empezamos a favorecer el tema de la expresión de las emociones. Ya tienen, ¿no?, el lenguaje más desarrollado como para poder decir qué es lo que les gusta, qué es lo que les entristece, cómo son cuando aman. Empiezan a tener esos primeros enamoramientos de amigos, claro, de amigas, de vecinito, de la maestra. El tema del autocuidado, cómo me cuido yo, y para eso, ¿no?, y que es una dimensión importantísima en lo que tiene que ver con la prevención de abuso. El niño tiene que empezar a detectar qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal, para poder que, si en alguna circunstancia no se siente del todo bien, lo pueda comunicar, ¿no? Hablar de la importancia de que no tienen que haber silencios, que no tienen que haber secretos con los papás, que a veces hay gente que nos dice que guardemos secretos que no son buenos, y eso lo tenemos que compartir, ¿no? Hablar de identidad. Ya a los 6 o 8 años, por ejemplo, un niño o una niña puede asumir una identidad trans. Y eso tenemos que estar atentos si puede suceder. Después lo vamos a trabajar en una columna específicamente, ¿no? Pero habilitar a que niños manifiestan con claridad una identidad trans y eso poder ponerlo sobre el tapete. De los 9 a 12 años ya trabajamos todo lo anterior y esto va a seguir estando. Vamos a empezar a hablar de respuesta sexual y de reproducción, o sea, cómo funciona mi cuerpo a la hora del encuentro con un otro. Empiezan a tener prácticas autoeróticas, ¿no? Digamos de masturbación, ya con una finalidad más sexual. Y tenemos que empezar a saber cómo es que funciona este cuerpo, cuáles son los cambios que se dan en la pubertad. Hablar de la práctica, ¿no?, autoerótica, tanto para mujeres como para varones. Al varón se le habla mucho de hacerse la paja y a la nena no. Y ahí empezar a ver, bueno, ¿no?, el tema de cómo me vinculo afectivamente con las personas, cómo resuelvo los conflictos, de construir la idea del enamoramiento, del amor romántico, de lo que tiene que ver con ser novios, novias, las parejas. Hablar de la atracción sexual y ni que hablar, ¿no?, del respeto al otro y del conocimiento de que las formas de amar son diversas y que en este campo de manifestaciones me puede pasar que perfectamente siendo un varón me guste un varón y tengo derecho a vivir mi vida y a gozar de ello. Siendo una nena me puede gustar una nena o puedo ser una nena y me gustan las dos cosas o lo que sea. Y habilitar siempre una educación desde la diversidad, ¿no? Y hablar siempre explícitamente que cada persona tiene la posibilidad de optar a lo largo de su vida, y esto no es estable, de enamorarse o de tener relaciones o de encontrarse con una persona de su mismo sexo, claro, y que eso no implica ninguna desviación, ninguna enfermedad ni nada repudiable.
Hace poco, ahora lo que salió, que está todo el mundo hablando de lo mismo, es que Patricia Wolf definió que quería tener una relación con una chica. Y mucha gente dice, ah, Patricia hace esta traslación, Patricia Wolf es lesbiana. No, no quiere decir que sea necesariamente lesbiana. Quiere decir que en este momento de su vida, como vos bien marcabas, decide tener una relación con otra mujer.
Exacto. Y
tener esa movilidad.
Y lo que es la identidad sexual, que es lo que nosotros llamamos desde la educación sexual, la orientación del deseo erótico afectivo, es algo autodefinido. Si yo quiero definirme como lesbiana, me defino como lesbiana. Y si yo quiero decir me gustan las mujeres o me gustan las personas y no me quiero poner la etiqueta, también es válido, ¿no?
Tenemos derecho a hacerlo.
Exacto. Exactamente. Y bueno, para cerrar un poco esto, ¿no? La contracara a lo anterior. Si educamos saludablemente a los niños y a las niñas, evitamos estas conductas, por ejemplo, hipersexualizadas. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, estar muy atentos, ¿no? Si un niño tiene una práctica, por ejemplo, masturbatoria compulsiva, o sea, todo el tiempo lo está haciendo delante de la gente, tenemos que estar atentos a qué sucede. Si un niño que ya controla esfínteres de un momento para el otro, por ejemplo, empieza a orinarse en la cama cuando no es todavía no está en esa etapa, ya pasó esa etapa madurativa, pueden ser algunas cosas que detectan algún conflicto del niño, rechazo a alguna persona, cambios rotundos en su humor, se vuelven introvertidos, no quieren que los higienicen, no quieren que los vean, si los llegan a tocar cerca de la parte genital genera rechazo, ¿no? Esas son como cosas que podemos ir detectando para ver si hubo alguna situación. Y además, bueno, ¿no? A nivel de medios y de contenidos, ver a qué lo expongo, ¿no? Si veo todo el tiempo, ¿no? El desnudo, el topless, bailar el caño, el reggaetón hipersexualizado, te voy a agarrar por atrás, te voy a hacer no sé qué, hace que los niños también se empiecen a meter en un mundo de adultos que es absolutamente innecesario y que les juega muy en contra a la vivencia de una etapa tan maravillosa y sublime y tan determinante para nuestra vida adulta como es la infancia.
Qué loco eso que decís, ¿no? Porque antes a las 5 de la tarde uno no podía ver, por ejemplo, mujeres casi en bolas, para decirlo. Antes no pasaba eso. Ahora la pantalla se ha ido apoderando. Eso para ti puede tener una repercusión negativa. Porque a nosotros no nos pasaba.
Claro, sin duda. Vos escuchás niños a veces ahora de 10, 12 años, por ejemplo, que le reciben un video por WhatsApp de, no sé, un sexo oral. Claro. Entonces te hablan del pete como si hablaran de, no sé, de tomar la leche a la tarde.
Sí, Tom y Jerry, ¿no? Claro.
Y nosotros de esos temas no hablábamos porque no estábamos tan expuestos.
No, es verdad. Y a igual veces, no hablábamos, pero los consumíamos también.
Claro, pero ahora tenemos una cuestión muy masiva.
Exacto.
Tenés el celular.
Ahora es mucho más banal.
Tenés el YouTube, la gente los deja a los gurises. Está en YouTube como si estuviera en el lugar más seguro del mundo y nos podemos encontrar muchos contenidos camuflados, por ejemplo, en dibujitos también, ¿no? Entonces ahí tenemos que es esto, siempre estar atentos, ¿no? Si uno está atento y está abierto, impermeable a entender y amar y a respetar a su hijo o a su hija, sin duda es un regalo que le hace para toda la vida. Se lo hace uno a una como adulto referente y ni que hablar para ese niño. Y bueno, y para cerrar un poco en esta idea, la Red Iberoamericana de Educación LGBTI, porque también estuvimos hace 2 días con el día contra la lucha contra la homo, lesbo, transfobia, lanzaron un video que se llama Cuento Contigo, que lo recomiendo, que se va a exponer formalmente en junio, que lo hace una red de organizaciones uruguayas y latinoamericanas. Y su autora es una cantante y artista, educadora sexual uruguaya que se llama Majo Hernández, que hace música infantil, y hizo este video que va acompañado de un material educativo para trabajar, ¿no?, la orientación del deseo y la identidad en las infancias. Buenísimo. Así que nos vamos con eso.
Nos vemos el viernes que viene, Sabri.
Sin duda. Chao. Chao.
Si te dejan acostado en el recreo, si se burlan de tu manera de amar, una broma, un insulto, una golpiza, te hace daño y no te deja ir a estudiar.
Si te vas para el colegio con ese miedo de que hablen y se rían por detrás, cualquier tipo de violencia no es un juego.
Cuento contigo para que no pase más. Cuento contigo para
Abre la ronda hoy, abre la ronda y tu mano. Somos hermanas y hermanos por diferentes caminos. Si hay un destino, ese será que convivamos. Por eso yo te pido, hagamos del mundo un lugar mucho más sano, donde se respeten siempre los derechos humanos. Derecho a la educación tenemos todos por igual, y que en primaria, secundaria y la universidad se aprenda siempre el valor de la diversidad.
Cuento contigo.
Tarde.